Seguimos aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Hablamos ahora de historia o de esas curiosidades que nos deja la historia. Y además hoy yo creo que con especial reflexión, con una especial atención a pensar. Nos va a hacer que pensar. Nos atrae siempre estas curiosidades de la historia Javier Iborra Martínez. Él es periodista de Diario de Navarra, compañero, colega y amigo. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, ya sabes tú que a veces, sobre todo cuando hablo de Osasuna, pues soy un poco vinagres, ¿no?
Un poco crítico, sí, sí.
Un poco crítico, sí, un poco vinagres. Sí, sí. Y hoy en esta sección, que hasta ahora ha sido todo, bueno, pues ha sido todo flores.
Todo bondad.
Todo bondad y flores, pues hoy vengo vinagre. Y te explico por qué. Porque esta misma semana he oído una noticia que decía que en la próxima EBAU se va a poder elegir entre examinarte de historia de la filosofía o historia de España. Y por lo visto no debe ser novedad, porque lo decían como que seguía en la línea de los años anteriores. Uh-huh. Entonces, hombre, a mí historia de la filosofía, yo la verdad es que cuando lo estudié, pues me pareció muy interesante. No digo que no, pero yo creo que historia de España, pues creo que algún pequeño déficit creo que tenemos como sociedad, y que no nos vendría mal saber, más que nada para que no nos manipulen, sobre todo por eso, ¿no? No es por el hecho de saber más, de tener más cultura o no, sino porque al final no saber abre la puerta a la manipulación.
Claro. Sí, al final deberíamos saber, si conocemos la historia, conocemos realmente lo que somos, por qué hemos llegado donde hemos llegado. Yo siempre hablo que conocer bien nuestro pasado es fundamental para saber dónde estamos y hacia dónde caminamos.
Exactamente, ahí me lo has cogido exactamente el hilo por donde lo quería llevar yo. Pero claro, aquí hablamos de curiosidades. Entonces, ¿qué curiosidad quiero poner como ejemplo de algo que nosotros creemos que sabemos y luego en realidad pues quizás no? Y es que la Universidad Pública de Navarra ha editado un libro de Ángel García Sanz Marcotegui que se titula, tiene un título muy, bueno, pues que no te da muchas pistas, que es La Confederación Liberal de la Montaña de Navarra, 1836-1837. Bueno, pues este libro con este título, que no te habrá dicho nada, Fermín, uh-huh, al final lo que nos cuenta es que lejos de que Navarra fuera esa Navarra monolítica carlista durante las primeras guerras, uh-huh, durante la primera guerra carlista, estamos hablando del año 36-37 del siglo XIX, pues que en el norte de Navarra, en la montaña de Navarra, hubo muchos valles que apoyaron la causa liberal y que formaron incluso esta confederación liberal. Y además eso generó una tradición de que en las siguientes guerras carlistas, sobre todo en la tercera, que es la que volvió otra vez a tener más incidencia en Navarra, pues volvieran a ponerse del lado de los liberales. Y esto aparece en este libro maravilloso y que viene a desmontar además toda la teoría posterior de que, bueno, que relaciona el carlismo pues con el nacionalismo vasco y todo este tipo de cosas. Porque ¿cómo puede ser? Si precisamente allí donde, digamos, más sentimiento vasco puede haber, como es en el norte de Navarra, justamente allí es donde, lejos de apoyar a los carlistas, se apoyó a los liberales, ¿no? Bueno, esto es simplemente un ejemplo de cómo muchas veces
supongo además, en esos valles del norte, perdona Iborra, ese liberalismo llegaría quizás influido por Francia, ¿no? Intuyo, por el contacto que puedan tener con Francia, ¿o no?
Pues seguramente por la cercanía con Francia, bueno, por muchas razones, uh-huh, que no podemos tampoco quizás aventurar, ¿no? Pero la cuestión es que lo que es seguro es que la cuestión identitaria no tenía la importancia que luego se nos ha querido colar por la gatera, como tantas y tantas otras cosas se nos quieren colar por la gatera. Entonces, al final, creo que es muy importante que la gente estudie pues para saber cuándo nos están colando algo o no. Y este tipo de libros pues son maravillosos porque al final van contracorriente de lo que nosotros hemos estudiado. Porque claro, al final al estudiar pues te tienen que hablar de generalidades, a veces con mejor intención, a veces con peor intención incluso, y la historia es mucho más compleja y es mucho más difícil y mucho más viva y mucho más rica, ¿no? Entonces, claro, y al final nos afecta a nosotros en el día a día mucho más de lo que creemos. Y al hilo de esto, Fermín, uh-huh, retomo también con una frase que es que he oído esta misma semana a un historiador, te imaginarás en qué contexto,
sí.
En el día del 12 de octubre,
sí.
Diciendo que la leyenda negra española existió, que fue una cosa que sobre todo impulsaron desde los Países Bajos, que estaban tradicionalmente enfrentados a España, que los anglosajones, los británicos, pues también abrazaron.
La alimentaron, claro.
Exactamente. Pero dice que hace 200 años que a nadie en Europa le importa la leyenda negra. Que la leyenda negra actual la alimentamos y la consumimos los españoles.
Los propios españoles, y es verdad.
Y tiene toda la razón.
Bueno, también dijo von Bismarck en su día, ¿no? Que España es el país más fuerte del mundo porque llevamos siglos intentando acabar entre nosotros y no lo conseguimos.
Exactamente, exactamente. Entonces, todo esto, a nivel, lo extrapolamos también a nivel de Navarra, y si uno se pasa por una feria del libro o se pasa por las librerías, se va a encontrar con un montón de títulos que tienen un determinado sesgo y que al final te están contando solo una parte de la historia, que además es casi la más anecdótica y en muchos casos lo que hemos dicho, reduccionista. Entonces, por eso creo que estudiar historia de España, estudiar historia de Navarra, es hoy en día fundamental como escudo para protegerse frente a, bueno, a estos reduccionismos, que al final lo que te hacen es lo que tú has dicho antes, que tú no sepas exactamente ni dónde estás, ni de dónde vienes, ni a dónde vas.
Y hablando de esto, así fíjate, que me acuerdo, por ejemplo, de la mano de Irulegui. Enseguida se apresuraron a identificar la mano de Irulegui con una teoría que ya ellos, que ciertas personas venían, o ciertos estudiosos venían manejando. Nosotros hablamos con varios historiadores y decían, bueno, esto hay que pararse, hay que verlo, hay que analizarlo bien, y todavía no significa nada más que hemos encontrado un tesoro que hay que analizar, nada más.
Exactamente, es otro ejemplo. Queremos reducir, queremos que la realidad histórica, incluso la actual, se ajuste a nuestros pensamientos, a nuestros parámetros. Y luego la realidad es muchísimo más compleja, es muchísimo más complicada. Hay que estudiarla mucho más. Y fíjate, este mismo libro, ¿quién nos hubiera dicho, a mí, que soy un gran apasionado de la Guerra Carlista, quién me hubiera dicho que en la montaña navarra había valles y un montón de valles confederados para unirse a la causa liberal? Pues para mí esto ha sido una revelación. Y entiendo que lo puede ser para mucha gente más que se acerque a este libro y diga, oye, pues a mí esto no me lo habían explicado así. Y es que esto es lo importante de la historia, que nos acercamos, que tengamos curiosidad, que nos abramos y que no reduzcamos la historia a ideas comunes y que además, digamos que a priori se ajusten ya a nuestras ideas preconcebidas, claro. Porque entonces lo único que estamos haciendo ahí es engañarnos. Así que precisamente en esta sección en la que estamos hablando de curiosidades, he querido traer este libro tan curioso y sobre todo para que la gente que nos esté escuchando diga, oye, mira, pues igual voy a acercarme a la historia, pero no para leer lo que quiero leer, sino con intención de que me sorprendan y de saber de que la historia es muchísimo más viva y rica de lo que yo creía.
Y de recuperar un poquito el espíritu crítico que hemos ido perdiendo poco a poco, y es verdad. Y eso es culpa nuestra, ¿eh? Nos hemos vuelto un poquito comodones y que nos lo den todo hecho. Eso también es cierto. Javier Iborra Martínez, periodista, compañero y colega, un fuerte abrazo. Gracias un día más por traernos estas curiosidades.
Gracias a ti, Fermín, y hasta la próxima.